Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, que muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar.
Agua.
¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua.
Y yo soy Rogelio Lobatón Cuellar. Y como siempre es un placer que se unan a nosotros en esto que se llama Hazme Tuya cada martes. Y que hoy comenzamos pues haciendo un sentido homenaje a nada más y nada menos que el famosísimo Don Álvarez Alfaro, mejor conocido como Pucho, mejor conocido como C. Tangana. Y el día de hoy comenzamos pues con esta canción, ¿verdad? Que si ustedes no conocen, por favor corran a el canal de YouTube de Tiny Desk y ahí busquen el Tiny Desk de C. Tangana, que es donde está esta canción, ¿no? De manera primigenia. Y después ya me informa aquí Vladimir que ya también la pueden encontrar pues en Spotify y en estos servicios de streaming de música, ¿verdad? Esta canción se llama Me Maten y es interpretada por C. Tangana junto a Antonio Carmona y a algunos otros como Quiqueno la Húngara, Juan Carmona, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, como ya lo dije, es parte del Tiny Desk. Y es una canción muy emocionante que nos habla de la amistad verdadera, ¿no? De los que acompañan al exitosísimo C. Tangana de manera desinteresada desde que inició su carrera y que ahora, por haberlo acompañado, pues disfrutan junto con él de las mieles del éxito. Y ya, ¿qué te parece esta canción, Vladimir Secua?
La amo con locura y compasión y devoción y mi fe cristiana en C. Tangana, creo. C. Tangana sentada a la derecha del Padre. Nada, es que esta canción la escuché por primera vez. Yo no la conocía hasta que la vi interpretada en directo en un Vive Latino. Si nos siguen desde tiempos inmemoriales, recordarán que conté esa anécdota de mi primer encuentro cara a cara con C. Tangana. No cara a cara, digo, a 30 metros, pero que lo vi, o sea, me acerqué como por curiosidad de, ajá, porque conozco un par de canciones y para mi foto de Instagram, y me quedé todo el show y entre estas maravillas que cantaron, que descubrí, que terminé de descubrir, pues estaba esta que me impactó, porque además la gente hacía marcaba las palmas y todo.
Las palmas,
y se jugaba un quejío de vez en cuando, y era increíble la reconquista diciendo España, aquí estamos, tómanos como Dana Paola.
Ese tema no lo vamos a tocar, pero pues sí, Muy bonito, muy maravilloso. Y fue gracias a ese momento de catarsis que tú tuviste con esta canción y con todo el show, que pues lo contaste con tanta pasión, que yo dije, pues a ver, vamos a darle una oportunidad, ¿no? A este señor. Yo la verdad, ni una canción conocía de él. O sea, nunca había escuchado nada, pero nada, nada, nada. Había escuchado el nombre, porque ya se escuchaba, ¿no? O sea, como que primero se escuchó el nombre de Rosalía en México, siento. O sea, yo primero escuché el nombre de Rosalía. Pero como que junto con pegado ahí un poco, se empezaba también a escuchar el nombre de C. Tangana. Sin embargo, a Rosalía sí que la había escuchado ya, y a C. Tangana aún no. Entonces el señor aquí presente habló con tanta pasión y tanta cosa que un día dije, pues bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad a el disco El Madrileño, ¿no? Que fue lanzado en 2021 y pues me enamoré profundamente. Llegué tarde a la fiesta, pero no pude dejarlo de escuchar. Me acompañó allá cuando estuve viviendo en París. Era lo que más escuchaba. De verdad lo escuché 1840 veces. Te digo, llegué un poco tarde a la fiesta, pero aún así recuerdo que estuvo en un festival de allá de en París. Yo ni sabía que existía ese festival ni nada, pero justo me fui caminando a explorar esa zona de la ciudad y vi así el cartelón, ¿no? Que muy C. Tangana, y dije, ah, estoy pisando el mismo suelo que él, pero pues no correré con la misma suerte de verlo, porque ya ni había boletos, ni nada, allá todo se aperra muchísimo, y era justo, pues, con el mismo concierto, bueno, no sé si el mismo, ya hablaremos más adelante, pero pues un formato, ¿no?, de este concierto. ¿Cómo se llamaba esta gira?
Sin cantar ni afinar.
Encanta ni afinar, ahí dentro de este festival parisino, C. Tangana rompiendo fronteras. Y ya, la verdad es que sí soy muy fan, en particular de este disco, El Madrileño. O sea, sí he escuchado como sus canciones anteriores. No puedo decir que todas son así como que ay, wow. Sobre todo los duetos, el dueto que tiene con Rosalía o con quién tiene otro dueto, la de Ateo es con Nati
Peluso.
Sí, Nati Peluso, pues son las que más me gustan. Ya sus canciones en solitario de otros discos, pues son un poco extrañas para mí, ¿no? Como que pa mí él nace a partir de este disco, El Madrileño, que pues yo espero que vuelva a venir algún día o algo así, pero a hacer conciertos o así, aunque él dice que no se sabe, pero bueno. No se sabe si lo hará o no. Y todo esto porque ya dijimos que este episodio en particular es un homenaje al señor Pucho, porque pues aquí el señor Vladimir estaba muy molesto de que nunca habíamos abierto pues un episodio de Hazme Tuya cada martes con alguna de sus canciones, ¿no? Que pues a los dos nos gustan, cosa que no es muy normal, porque siempre que yo menciono pues a los artistas a los que yo estoy consagrado, no, a los que yo les rezo habitualmente, pues aquí el señor hace jetas.
Bueno, depende.
Sí, exacto. Y entonces no tenemos a veces. A veces sí, pero es como de una canción. No, siento que nunca es así como que el disco entero o así chis. Y pues con el señor C. Tangana sí coincidimos, ¿no? Y entonces por eso, pues aquí el señor tomó la decisión de hacer un sentido homenaje en vida a C. Tangana, ¿no? O sea, porque si estabas muy molesto tú.
Es que luego ponemos cada gatada, como Bad Bunny o
hasta Bad Bunny falso ha estado aquí.
Hasta Bad Bunny ya, Arjona, él ese chistosito, J Balvin estuvo como 3 semanas seguidas.
Ah, sí.
Ya todo el mundo. Y pues este rey, este dios de la música, del arte, no de la música, del arte, como no nos lo habíamos saltado.
Sí, así que vamos a hablar en esta ocasión de su documental, Esta ambición desmedida, que será estrenado cuando Vladimir, aquí en México.
El 7 de junio, de manera oficial, el 7 de junio, en el
Hay
marco
unos.
del Festival Internacional del Cine de Guadalajara. A ver si hacen algo acá también, opinamos allá.
Sí, ¿qué es eso de que solo en Guadalajara? Yo creo que como hay ciudad en España que se llama también Guadalajara, dijeron, pues para que no se pierda esto madrileño y cosas así, pues lo hacemos allá. Esta ambición desmedida, dice aquí que es una tragedia en tres actos. Llegó a cines en España el pasado octubre, aunque se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ahí pegadito con Francia. Y pues está dirigida esta serie documental, serie de películas documentales, por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González. Y pues estos tres directores estuvieron acompañando aquí a Miss C. Tangana durante más de 4 años, desde que creó el disco El Madrileño hasta la gira mundial Sin Cantar ni Afinar, que pues llegó aquí a tierras mexicanas,
Aztecas.
aztecas, como dicen, aunque debería ser mexicas, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Y bueno, este proyecto fue producido por Little Spain, que es una productora creada por el mismo Antares C. Tangana. Oye, eso a mí me confunde un poco, o sea, que tenga tantos nombres. Antón Álvarez, pero es C. Tangana, pero también es Pucho. Entonces,
Crema.
¿qué?
Crema fue su nombre de rapero.
Ah, sí, es verdad, lo dice ahí en una entrevista de la que hablaremos más adelante. Pero eso a mí me confunde un poco. O sea, ¿por qué tanto nombre? ¿Tú sabes? ¿Tienes la respuesta a mi pregunta?
No, yo siento que es por etapas, ¿no? Como se ha sentido así. Ahora mi fragmento poético, ahora mi fragmento rapero y ahora
O
mi
sea, como
fragmento.
las eras de Taylor Swift, pero
Ajá,
acá le
se
cambia el nombre y
cambia el
todo.
nombre. Pues también el de Café Tacuba se cambia el nombre, ¿te acuerdas? Que se
Sí.
llamaba Maciosare y no sé
Sí,
qué.
pero ese es más inventada constante, ¿no? Acá siento que Pucho es como le dicen como que sus
De
allegados.
cariño, ajá, le
Pero
decimos de.
así, hasta en las canciones le dicen, ¿no? Pucho, en vez de
Ajá.
decirle C. Tangana. Pero entonces,
Phantom.
el que más así me salta, pues es C. Tangana, pero pues es con el que es mundialmente conocido. Entonces es un poco extraño para mí. Pero bueno, en fin, cuéntanos un poco de qué se trata esta serie de documentales. Cada uno dura aproximadamente 40 a 45 minutos. Y
Sí.
cuéntanos más o menos de qué se trata.
Pues mira, es que hay dos formatos del documental porque la payasada no para. El documental, o sea, el formato película, que es el que se va a estrenar acá en el Festival de Cine de Guadalajara y el que salió en San Sebastián, pues eso es una película continua de una
Completa. Ah,
hora
okay.
más y media, no sé. Y luego, para la televisión española, Movistar Plus, que es un, pues el Movistar que conocemos, pero allá tiene más trucos.
Como Claro Video aquí, o sea, como Telcel, así
Esto,
chis, ¿no?
ajá, todo. Entonces, ellos compraron los derechos y lo difundieron en su canal, dividido en tres partes, que fue el documento que nosotros vimos. Entonces, no sé, se supone. Yo por ahí leí que este de Movistar tenía más trucos que el documental del cine, el de una pieza. No lo sé, no lo sabremos, lo averiguaremos cuando se estrene en México.
De manera oficial.
Entonces, de manera oficial. Entonces, pues este empieza cuando tenía un camino avanzado con un disco de algo de música y dice a su compañía, no, no quiero. No sé si estoy bien, pero bueno, sí, creo que empieza, dice, no, como que no me está sonando, como que quiero otra cosita, quiero investigar, explorar la música natural, menciona mucho este término, como de que sale de la gente, que se vuelve que sí la inventa alguien, pero luego se pasa como al pueblo y la cantan en las calles y tal. Y entonces empieza a explorar, se le ocurre invitar a un montón de artistas a indagar con él. Y ahí en el documental también vemos un poco su manera de trabajo, que es la nada. O sea, que llega, se sienta en el estudio, platica, empieza, y ahí en el estudio empieza a generar ideas, o de pronto trae una idea de algún versillo que se le ocurrió, y ahí lo une y crea sobre la marcha, lo cual me parece un poco impresionante, como a nivel artista de... No con esta, porque además él pertenece a Sony, que también es muy mencionado su contrato con Sony, y como habla de la industria y de la presión que hay por generar cosas, y él, a pesar de tener esa presión, él se monta en su macho y hace las cosas como un poco le dan la gana. Y pues eso, vemos el desarrollo un poco del disco y luego la creación de la gira de esta, y que va el nombre de esta ambición desmedida, porque es un tour sumamente ambicioso, con un montón de músicos, un montaje muy teatral, con un diseño de escenografía, iluminación muy teatral absolutamente, y que le da esa belleza que tiene el espectáculo. Y pues vamos viendo cómo va avanzando, que el dinero no les alcanza, que no les van a salir las cuentas porque es mucha gente, porque hay muchos gastos, y la cosa pinta mal. Luego pues salen de gira, ya empiezan en España, luego hacen una parte de festivales en México que es amplia y comprometida, y luego regresan a España, y pues ya ahí se ve un poco de la gloria, que creo que fue breve, pero tuvo un momento de gloria el tour en el que no hubo pérdidas y ya eran ganancias. Y pues ya ahí termina. Bueno, sí, termina ya cuando termina oficialmente la gira y se reúnen y platican y hacen un recuento de los daños y de lo mucho que se quieren y se aman y se adoran. Pues eso es montarse en la vida por unos meses, años.
Y lloran y todo. A ver, tenemos que aclarar algo, y es el elefante en la sala, y es ¿dónde lo vimos, Vladimir? o bueno, yo por lo menos, tú no estoy seguro, pero... ¿O también lo viste en el mismo lugar que yo?
También lo vimos. A ver, es que lo intenté, no se puede contratar a Movistar legalmente. Hay otras plataformas como A3 Player, que es la plataforma de A3 Media, Antena 3, que se puede contratar de México y ves contenido. No todo, con una VPN ya puedes entrar al contenido que se puede ver en España, que
truco.
Es todo. Uh-huh. Y pero en Movistar no se puede contratar en México, lo intenté de muchas maneras, pero no, porque pide un número de DNI, de fucking DNI, para poder contratarlo. Entonces, como estaba desesperado y no veía claro ningún anuncio de cuándo iba a pasar, ni de cuándo VIX lo iba a comprar, o no sé, pues tuve que tomar medidas.
Claro Video.
O el canal 22, pero además fue una sensación de vibra, porque no sé, lo intuí que ya venía o algo, porque dije, ya hay que verlo, y busqué en Telegram, que ya he hablado muchas veces de las maravillas, o no, de Telegram, que hay películas y así, no sé por qué se puede almacenar tanto, porque hay películas enteras que pesan 2 gigas o 3 gigas, y hay canales que todos los días ponen películas y así, y pues ahí me encontré, afortunadamente, esta ambición desmedida, las tres partes, la versión de Movistar Plus, que es la versión de la tele, y pues ahí la vimos. Espero que Sony no escuche esto, ni el Festival Internacional de Cine de Guadalajara,
ni Zetangana, perdiendo ahí los 5 pesos que le tocaban de regalías. Bueno, dicho esto, aclarado este asunto, pues es una experiencia un tanto diferente, que no suelo, yo no estoy acostumbrado a ver cosas, pues, en el celular, ¿no? Directamente. Y entonces, pues me costó un poco de trabajo, simplemente por ese hecho, ¿no? De que era en el celular y que no era precisamente un video de YouTube de 10 minutos, ¿no? Que es lo más largo que, pues, yo llego a ver en el celular. Luego también veía las galas de La Casa de los Famosos, pero pues eso es un contenido de relleno, o sea, de que yo dejo el celular ahí corriendo y me voy, o o me salgo de ahí para ver el WhatsApp porque alguien me mandó algo, o así chis, ¿sabes? En cambio este pues sí requiere un poco más de atención, porque además siento que sí están explorando mucho su lado artístico los directores y se dan ganas, no sé, supongo que él también estuvo ahí inmiscuido, ¿verdad? En este, pues en qué ponía, en qué no ponía y así chis. Este, y me hubiera gustado, yo que no tengo la experiencia del concierto, o sea, he visto fragmentos en este en YouTube, ¿no? Y cositas así, pero pues nada que ver, ¿no? Me supongo yo a la experiencia del verlo en vivo o la experiencia de verlo bien grabado, bonito, como hay algunos fragmentos que sí que hay en el documental. Pero son eso, fragmentos mínimos. Este, yo me esperaba, la verdad, un poco más este, sobre esto. De hecho, empieza así, ¿no? Como que él entrando al, sí, al escenario, si no mal recuerdo. Y yo dije, creí que iba a ser una mezcla, como lo hacen muchos artistas, ¿no? Lo han hecho. Este, Beyoncé empezando, ¿verdad? Ahí para que haga jeta. Señor. Este. Y nada, eso a mí pues me dio un poco para abajo, ¿no? El no ver tanto de esta experiencia que yo no tengo con... porque los fragmentos, además, que pasan, pues están muy bien grabados, están muy bien producidos, una muy bonita fotografía y hasta desplazamiento de cámara y todo, que lo hace ver, yo creo que, aún más espectacular que en vivo, o no sé, igual, y eso es lo que pasa en las pantallas ahí del concierto. Este, y entonces por esto, pues hay ahí una falla, de pronto hablan de la mesa, ¿no? Pero digo, yo sé cuál mesa porque ya había visto en YouTube, pero no sé si queda claro así como a los que este, no conocen tanto del concierto. Entonces siento que es un poco, sí, para muy fans, y no solo muy fans, sino muy fans que hayan presenciado el concierto, porque de otra manera a mí me quedó como que, ay, no, o sea, como que no estoy entendiendo de qué están hablando. Este, de pronto hay una mezcolanza ahí, igual, de pronto te dicen, estamos en Ciudad de México, pero luego, este, y luego te dicen, estamos en Monterrey, pero luego ya no te dicen dónde están, según yo, a menos que me haya distraído. Y entonces para mí eso es, o si vas a decir siempre, o no digas, porque para mí era, y pero no entiendo dónde estás, ¿no? Tiene por ahí un accidentillo, este, jugando fútbol, y yo no sé dónde está, o sea, no reconozco por nada de lo que me está dando el documental. Entonces creo que es un documental un tanto, pues no sé, habría que verlo, ¿verdad? En un formato más adecuado, no sea, este, Telegram, para poder dar una opinión más justa, pero así, con lo que yo vi en Telegram, pues este, me quedo a deber, como se diría. Este, sí, es interesante, ¿no? Enterarte lo que hay detrás de una gira tan exitosa y tan, este, pues sí, tan comentada como lo fue esta en su momento, ¿no? Que tú, como simple espectador, o que sabes que Zetangana está de gira, pues crees que le está yendo muy bien, ¿no? Porque pues es una gira con mucha gente y demás, y no tienes el contexto, ¿no? De lo que realmente está pasando ahí, y este documental pues te lo da un poco, pero pues eso, un poco. Yo sentí una embarrada, o sea, ¿para qué estuvieron con él 4 años si iba a ser tan poquichis? Bueno, yo sentí, ¿verdad? No sé. Tiene momentos buenos, sobre todo con la convivencia, pues con la mamá, o que habla ahí con su mamá, bueno, a mí es lo que más me gustó, o con sus amigos ya de más tiempo atrás. Jorge Drexler creo que también sale por ahí en alguna oportunidad. Este, y esos momentos me parecen los más, este, pues valiosos, pero así en general lo siento un poco como demasiado experimental. Un poco demasiado, ¿viste? ¿Qué tal? Bonita frase. Este, sí, demasiado experimental para mí. Me hubiera gustado más en forma, así en regla, y con mucho más contenido musical, aunque luego mencioné a Beyoncé porque su documental, o bueno, no, ese no es documental, ese más bien es concierto con partes de documental. Este, siempre me salto las partes del documental de ese, por ejemplo, también. Porque también mi Beyoncé tiende a la experimentación y el ahora un poema y así chis. Y se vuelve como que muy cansado para mí. Este no es tan experimental en ese sentido, pero igual lo siento un poco. No sé, me hubiera gustado más un concierto documental que el documental con pequeños fragmentos de concierto que no logra emocionarme tanto, ¿no? Y ya, es todo. ¿A ti qué te pareció? Que ya hasta estás comprando tu boleto para ir a verlo a Guadalajara.
Ay, no, ya no hay. Me gustó un poco. Sí sabía de lo caótica que fue la gira en su momento, porque me tocó escuchar algunos chismes del problema justamente de los muebles, del problema de viajar a tanta gente, de porque pues eso, o sea, traer los muebles de España, de hecho para México se fabricaron aquí.
Pues eso fue en este donde que, o en el de Monterrey, que llegaron a Estados Unidos los muebles o no sé qué. O algo, ajá, llegó a Estados Unidos.
Aquí, ajá.
Y aquí. Todos corriendo.
Que de hecho. Ese fue el primer show que dieron, ¿no?
Sí.
Porque el de la lluvia se canceló. Entonces fue el que yo vi.
Ah, sí, sí.
Sí fue.
Y mira, entonces. Y te cambió la vida. Sí.
Me cambió la vida.
Y estaba todo mocho.
Ajá. Pero sí lleva tiempo. Eso se construyó acá. Y esa era una versión adaptada porque no era para festivales, no estaba el video como si estuvo en el resto de la gira, que era la pantalla gigante, sobre todo el escenario. En el que yo vi solo había unas pantallas laterales. Sí, el video era muy bueno, la coreografía del video era puntual, o sea, de verdad parecía que estabas viendo una cosa que se había grabado hace tiempo, pero estaba ejecutándose ahí en directo, en este momento, ¿no? La iluminación, el switcheo, todos los planos. Y además, como cosa curiosa, que no sé qué tanto es que en ese mismo año fue Motomami de Rosalía, que también tenía esta cosa con el video. Y qué interesante que pues estos dos caminos estuvieron juntos en algún tiempo, pero bueno. No sé cuál es la pregunta, pero sí, ¿qué me pareció?
¿Cómo fue tu experiencia al verlo? ¿Qué opinas?
Pues eso, que ya un poco sabía, pues eso, ¿no? Del caos. Luego, pues eso, la cosa de cómo trabaja, cómo son sus procesos creativos, me encanta, o sea, como a nivel eso de creación artística, de proceso cerebral, me gusta mucho cómo genera lo que genera, también todos sus rollos, su concepto de cómo él concibe pues esto del mundo artístico, del mundo de la industria de la música, ¿no? De que no se de que se toma libertades y él hace lo que quiere, me encanta. Obviamente pues todo el detrás de la gira, porque pues un poco estoy cerca de eso. Obvio, yo estaba flipando con todos los problemas y temas. La cosa de que sea tan teatral también me gusta mucho, porque hay una escenógrafa y platican de la iluminación, de los problemas que tienen, del que el presupuesto ya no les alcanza y no sé qué. Todo, es que yo flipé con. Sí, me gustó mucho. Me lo pasé muy bien. Quiero ir a Guadalajara a verlo.
Pero dices que ya no hay boletos, entonces soporta.
Ya hagan algo acá en la Cineteca de las Artes o en
en la nueva, que inauguren con ese.
En la de
la nueva la Cineteca de Chapultepec. No, con Los Pinos está bien lejos. Está como ¿dónde? En la última sección, ¿no? Creo que va a estar. Así ya casi de que pegado a Santa Fe. No sé, no estoy seguro, estoy hablando nomás ahí al tanteo. Pues bueno, ahí lo tiene usted. Si usted trabaja en producción, le va a encantar. Si usted no trabaja, no es cierto. Si usted no trabaja en producción de estas cosas, pues quién sabe. Pero si es muy fan, tal vez si le guste. Y si vio el concierto o si lo ha revisado más profundamente que yo, pues también es muy probable que le guste. Es que ese es mi problema, que a mí me falta la experiencia del concierto como tal. Directo. Y sí me gustaría verla, aunque sea grabada, ¿no?
Pues ahí deberían sacar más raja y sacar el concierto tal cual.
Pues como, sí, como vi era. Un comentario en Twitter, porque me mandaste un tweet que avisaba que ya,
algo en México, ¿no?
Que ya se iba a estrenar en México, ¿no? Y fui al Twitter, a la fuente original de Pucho, de Zetangana, y vi gente diciéndole que ya había explotado demasiado el madrileño, que ya parara, por favor.
Ay, no.
Yo, mira, siento pobre que, tío. O sea, llega un poco desfasado este documental. ¿Hace cuánto fue ya el madrileño? Y para estos tiempos de vorágine informativa y de lo quiero ya ahorita en este preciso momento, para mi gusto, o sea, a mí ya se me pasó, la verdad, la fiebre por el madrileño, ¿no? Sí, la recuperé un poco ahora, que es su sentido homenaje al señor en este programa. Uh-huh. Pero igual no creo que me dure muchísimo más. Entonces, para mi gusto personal, que sí estoy muy acostumbrado a todo lo quiero ya ahorita, en este momento, si vas a sacar algo, saca todo junto. Es un poco desfasado, ¿no? Por mucho así, siento que últimamente la gente, Taylor Swift, Beyoncé, esta gente muy asichis que lanza película y cosas así, pues por mucho un año después de lanzar el disco, o año y medio, o asichis, pero ya cuántos van, dos casi, de que lanzó el disco, para mí se siente un poco como de, como desfasado, como que... O sea, como que lo hubiera lanzado, pues no sé, en cuanto terminó la gira, o digo, sé que es muy así chis, porque pues justo están grabando la gira.
Ay, y no, ajá, todo. Ni que fuera perdida, pero famosa, que luego.
Pues mira, no sé, yo creo que sí se lo graba ahí contratando más personal, pero pues en vista del desabasto financiero, ¿verdad? Que dejó la gira, pues no se podía, pero ya, es solo mi sentir, ¿verdad? Que... O sea, no sé, está bien que explote el madrileño, pero para mí el problema es el tiempo. Muy desfasado, para mi gusto, muy personal. Pero bueno, y como estamos en homenaje a Zetangana, pues seguiremos hablando de Zetangana, por supuesto. Porque resulta ser que hay un programa de la televisión española que se llama Lo de Évole, presentado por Jordi Évole y producido por Producciones del Barrio, que se emite en La Sexta. No sé qué es La Sexta, supongo que será un canal de televisión, ¿verdad? Española, propiedad de A3 Media, y este programa se transmite desde el 2 de febrero de 2020. Mira, ahí, plena pandemia. En este programa han tenido, pues, bueno, ha tenido el señor Jordi Évole, que yo la verdad pues desconocía, pero ha tenido figuras muy importantes, tanto para España como para el mundo. Ha estado ahí entrevistado de que Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, Rosalía, Joaquín Sabina, Miguel Bosé, en fin, una serie de personajes, otros por supuesto desconocidos para mí en particular, porque no es que siga yo la farándula española, ni mucho menos, aquí como el señor Vladimir, que probablemente conozca más, pero bueno, hasta en la última temporada, que es la quinta temporada, lleva 5 temporadas este programa, pues estuvo hasta el presidente, expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Y quien inauguró esta quinta temporada, pues fue nada más y nada menos que Zetangana, que su capítulo se llama justamente Pucho, ¿no? Y pues es formato de entrevistas, aunque me gustó mucho el formato, porque no sé si sea así con cada invitado, pero pues se encuentra Jordi con Pucho en Italia. No recuerdo específicamente en qué parte de Italia, pero pues es en la costa, ¿no? Y ya ven que Italia y sus costas, pues son lo máximo, lo más así chis. Y ahí se encuentran, tienen una cena en la cual se desarrolla gran parte de la entrevista, pero también hay otros momentos por ahí explorando, pues la Riviera italiana. En una parte, por ejemplo, están en un masaje, les están dando un masaje de parejas. Y ahí vemos la carita del entrevistador Jordi en el circulito este que hay en las mesas de masaje para que pongas tu carita, ¿no? Mientras Pucho está, pues, o sea, ¿cómo se dice?
Boca arriba.
Boca arriba, y ahí le están haciendo un masaje y están intercambiando, pues, están hablando de todos los temas, como se dice. Aunque en estos otros fragmentos que no son de la entrevista como tal, que es en un restaurante y con comida y vino y demás, pues son temas más relajados, ¿no? Más como de, ay, se me ocurrió, vamos a hablar de esto, ¿no? No es como tal la pregunta directa de toda la vida, sino es un poco más relajado. La entrevista está, pues muy bien fotografiada, creo yo. O sea, se ve de un impecable, una maravilla así. Y ese sí lo puedes ver en tu computadora porque está disponible en la plataforma que mencionó Vladimir antes, de A3 Player, ¿no? Que a esa dices que sí se puede uno suscribir desde México.
Correcto.
¿Y qué más contenidos hay ahí? La voz.
La voz, tu cara me suena, pasapalabra, noticias, películas, una clase, una, ¿cómo se dice? Selección de películas españolas antiguas.
Mira tú,
y los canales en vivo también.
Muy así chis, muy profesional, muy todo que ver. Intenté ver otra entrevista porque el formato me gustó mucho. Pero en A3 Player creo que solo está disponible la quinta temporada, o igual y no le entendí yo muy bien a la plataforma y tal vez estaban las demás también ahí. Pero pues de la quinta temporada, al único al que conocía pues era el expresidente, ¿verdad? Zapatero, y fue la que quise ver, pero estaba como en un formato más serio y más, sí, es el expresidente. Hablaban ahí de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Pero bueno, desconozco si con todo sea como fue con Pucho, de que se los lleve a Italia o a algún otro rincón del planeta, pero eso me encantó. Me parece que Alan Estrada, háblenle a Alan y debería de ser como su siguiente formato, porque ya lo ha hecho de que se lleva a un invitado, ¿no? Como viajar. Pero siento que esto va más allá, o sea, porque sí están viajando, pero están hablando de ellos, ¿no? Mismos, más que del destino, pero el destino acompaña muy bonitamente y muy así, se ve todo muy, pues, lujoso, muy exclusivo, muy, no sé, chis. Y eso me encantó. Y ya, cuéntanos de qué trata más o menos la entrevista, de qué es lo que habla.
Pues hablan un poco del documental, justo de... Le pregunta específicamente de algunas declaraciones controversiales que hizo Pucho, o que hace Pucho durante el
documental. La de la voz.
Que dice que espera que todos los artistas tienen el disco bueno y luego terminan cuando siendo jueces de la voz.
Cuando van de picada, terminan siendo jueces de la voz. Cosa que creo que es medio cierta. O sea, en general, le diría yo que sí. Pero también de pronto hay sus excepciones. Ay, sí, yo porque quiero defender a Yuridia como de lugar. No, pero es que siento que a Yuridia le dio un...
levantón.
Un levantón, porque mi Yuridia está muy alejada de los medios. Se sabe que no le gustan.
De la tele, sí.
No le gustan las entrevistas, no le gusta nada de esto. Y pues en ese momento en que estuvo en La Voz, además estaba lanzando un disco, muy inteligente su manager marido, y le dio un gran levantón, ¿no? Y yo no siento que ella vaya de picada, pero pues ahí es percepción de cada quien, ¿verdad? Ya con todos los demás, la verdad, sí, bravo por tus declaraciones, ¿no?
¡Qué padre! No, pero hay unos que han subido también que todavía no son tan famosos. Ajá. Y están a la voz y luego ya crece, ¿no?
Sí, es verdad.
Como Camilo. Y luego, ¿qué más? Pues eso habla de la vida, de que si quiere tener hijos. Le preguntan, por supuesto, de Rosalía, de la relación con sus papás, de la relación con la música en su casa. A mí lo que me gusta es eso, justo el tono conversacional y la manera en la que el Jordi se les mete y les va sacando los trapitos, ¿no? Hace un par de años, que creo que fue justo el estreno de la temporada 3, debe ser, que creo que fue un poco viral, le vino a hacer una entrevista a México a Miguel Bosé, que vivía acá y era cuando estaba grabando lo que fue la última temporada de La Voz Azteca. Y también fue, o sea, tuvo mucha repercusión por todo lo que dijo, ¿no? En esos días, de que no tenía voz, de que por qué perdió la voz, o de su proceso por el que estaba pasando de vida. Y nada, eso me gusta. Y eso, que también no es como la típica entrevista de en exclusiva, aquí tenemos, donde Shakira va a hablar por primera vez de Piqué, como la entrevista esta que hizo el mexicano, horrible, o cualquier entrevista morbosa, muchas, la mayoría de los programas, o sea, de historias engarzadas, o la historia detrás del mito, o Mara Patricia Castañeda, o Jordi Rosado, que van como, sí, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta charla, pero voy sobre mi objetivo, que es sacarte esta declaración y que trascienda y eso, ¿no? Pues la semana pasada hablamos del Drake, ¿no? Con el Jordi Rosado que lo lleva, pero Jordi no tiene, o sea, ojalá Jordi Rosado viera alguna vez esto, aunque ojalá no, porque igual intentaría plagiarlo, pero esa capacidad de hilar poco a poco y de meterse en esto es lo que me gusta de este programa y que me gustó de este programa en específico. Yo sí he visto otras más de entrevista por ahí en el pasado, a Nacho Vidal, que tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Eso es muy variado, políticos. ¿Quién más entrevista famoso? Ah, tiene una entrevista muy famosa con Ibai, el
streamer,
lo que sea.
Twitchero.
Y en el pasado ha hecho otras entrevistas. De hecho, Jordi no sale en el documental del Papa. Sí, es él. El de Star Plus. Que te acuerdas que vimos hace un tiempo. Que se reúne gente con el Papa.
Sí, sí,
es,
sí.
Es Jordi Évole.
Ah, mira tú.
Y tiene por ahí otra entrevista famosa con este chico que falleció de Jarabe de Palo, Pau Donés. Que fue su última entrevista y que... dice que el Pau Donés ya estaba muy mal, ya estaba desahuciado y le llamó y le dijo, pues quiero dar unas últimas declaraciones, y entonces se armó la producción y fue y le concedió esa última entrevista, que también está esa como un documental aparte y se llama Eso que tú me das. Entonces quería traer esta cosa, y además es que es esa cosa bonita de la televisión, de es que esto es maldita televisión y parece cine, porque de hecho debe estar grabado en cine.
Sí, muy bonito.
Y no las porquerías de todo, o sea, una lista inmensa, y de eso es la televisión, y me da gusto y me emociona verlo.
Sí.
No sé.
Y hay otro tema de los que toca temas escabrosos también, sobre todo para los españoles, como el de la monarquía, ¿no? Que pues obviamente no creo no es precisamente partidario de la monarquía, y esto de que si él aceptaría un premio, ¿no? Que viene de la monarquía, sí. Que dice que ya ha rechazado un par y que uno que le hacía ilusión por ser madrileño, yo tengo un profundo desconocimiento acerca de España y sus trucos, o sea, sus premios y demás. Entonces no sé a cuál se refería. Pero por ahí le preguntan, ¿no?, que si aceptaría tal otro, y dice que pues sería una conversación, ¿no? O sea, se ve que es un tema que pues les puede, ¿no?, a los españoles y en particular a Pucho también. Otro tema ahí, eso de cómo quiere él trascender, me parece muy bonito, ¿no? Que dice que más que su nombre esté en todas partes y tal, 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 lo que quiere es que dentro de 100 años alguien esté cantando su canción, ahí en la calle, en su casa o donde sea, sin que sepa quién,
¿quién la compuso?
¿Quién la compuso, ¿no? Como las mañanitas en México, o el cielito lindo, o cosas así, ¿no? Más arraigadas la cucaracha, que están muy arraigadas dentro de la cultura, y que uno nunca se hace la pregunta de quién la compuso. Uno solo la canta, la tararea,
la llora.
Y la llevas, ¿no?, dentro, y eso es lo que él busca con su música. Habla del trabajo, o sea, de lo que fue trabajar. Yo no sabía que él había trabajado en un Hansen Company, que desconozco profundamente también qué es lo que sea, pero pues me supongo que es un restaurante, panadería, no sé, pero del sector, pues, alimenticio, ¿no?, que se sabe que es de los más rudos, ¿no?, para trabajar. Aunque pues en Europa tienen muchas más prestaciones que aquí en México. Aquí en México es como lo peor de lo peor. O sea, hasta peor que es vivir en la informalidad. O sea, de tener un trabajo de ambulantaje o de los que se suben al metro. Creo yo que de verdad es peor trabajar en un McDonald's o en uno de estos lugares. Obviamente como, no como jefe, ¿verdad?, sino como los que pues están ahí haciendo de todo.
Sí, cocinero,
cocinando, poniendo las papas, atendiendo y todo al mismo tiempo. Esta clase de gente creo que era un trabajo así chis. Y pues también lo ¿cómo se dice? Lo pone como en una balanza con lo que es su nuevo trabajo. Eso me pareció muy interesante. Y pues ya lo de la voz, esto que dice del Tiny Desk, tú, que a muchos nos fascinó, nos encantó. Pero dice que él estaba en un momento, pues, emocionalmente frágil, ¿verdad? No revela ahí las razones, pero dice que motivos personales y cosas así. Y pues me parece muy increíble, ¿no?, que algo que tuvo mucha relevancia, porque hasta en los TikToks que tú ves, que me suelen salir a mí de top 10, los mejores Tiny Desk, ¿no?
Ajá.
Pues los de habla hispana, que la gente que hace estos tops pone allí, pues son el de C. Tangana en primer lugar y el de Natalia Lafourcade en segundo lugar. Es lo que yo he visto en esas listas. Y ya, es como lo que vi, una gran entrevista, gran formato. ¿Y tú qué has visto más, este formato? ¿Lo hace seguido esto de llevárselos a algún lugar, o es una cosa que sucedió nomás ahí con Pucho? Porque con Zapatero no sucede, pero entiendo que hay una formalidad.
Sí sucede.
Pero no siempre.
Pero no tanto, no siempre. Okay. O sea, sí van a lugares, o así a la casa de los padres de no sé quién, o eso, ¿no?, que vino a México a grabar con Bosé. Y un poco pasea por México desde que llega del taxi del aeropuerto al hotel. Y salen ahí un poco de planos y hace comentarios. Sí, varía un poquito.
Mira tú. Y bueno, ya que toqué el tema de Natalia Lafourcade, aunque me hagas jeta, aunque no la soportes, yo la amo, la adoro. Y pues justo quería decir que en alguna ocasión leí en una entrevista que le hicieron a él, como de a quién admiraba o no recuerdo, pues él mencionó el nombre de mi Natalia Lafourcade. E incluso dijo que se quedó como en el tintero por ahí alguna colaboración con ella para el madrileño, cosa que no me parece extraña, porque creo que si de retoma ahora sí que, pues los ritmos primigenios, lugar del que eres oriundo, se trata, ¿no? Que es lo que hace el madrileño, pues, no sé si la primera, porque es toda una corriente, ¿no? Que se venía desarrollando desde los 2010s, pero la primera que a mí me generó un impacto fue nada más y nada menos que ella, Natalia Lafourcade, en 2017 y 2018, que lanza Musas 1 y 2, y que justo es un poco lo mismo que hace Zetangana, pero ella engloba un poco más porque se va a la música latinoamericana, ¿no? Y entonces también tiene muchas colaboraciones, muchas. Y que se dan a lo largo de este disco. La cosa para mí es que luego siento que Natalia se quedó un poco en ese viaje y que ya lo ha repetido más de un par de veces, aunque le va bien, ¿no? Pues en términos de premios y esto, creo que no, el Grammy, tanto gringo como latino, y todo, hasta cantó en los Oscars, ¿no? Bueno, pero bueno, eso ya con otra cosa, ¿no? Con Coco. Y a mí sí me gustaría mucho que estos dos se junten. Para que mi Natalia un poco se, pues vuelva a,
se le revuelva,
reinventarse, ¿no? Como lo hizo en ese momento, que a mí me gustan mucho esos discos. Musas 1 y 2 me parecen grandes discos de Natalia Lafourcade, que vienen justo después de Hasta la Raíz. O sea, como que ya tenía mucho éxito y dijo, ¿qué hago con este éxito? Y boom, ¿no? Hace esto de pues ir a los orígenes, ¿no? Bueno, no a los orígenes porque sería muy, muy atrás, pero irse unos pasos atrás a revisitar la música latinoamericana. Y ahí, aunque siento que ella es menos experimental, o sea, ella sí se va más a como si era, ¿no? Y eso, mostrárselo al público, y ya lo que hace Zetangana, pues es mucho más experimentar con eso que era y con eso que ahora es, ¿no? Y por eso quería nada más decir este breviario de mi Natalia Lafourcade, a quien además Pucho admira, y seguramente también Natalia él, pero pues Natalia tampoco es como que muy
expresiva.
Muy expresiva, ¿verdad? Y ya, Chis, ¿algo más que quieras decir?
Que luego me fui como hilo de media y entonces vi la entrevista con Roberto Martínez de Creativo. Ajá. Y regresé a ver El Hormiguero cuando presentó El Madrileño. Y nada, me volví loco con esta semana con Zetangana. Y nada, lo quiero mucho. Y también, pues esto, es que en todas partes habla de esto y le preguntan mucho de su proceso creativo. El podcast del Roberto se llama Creativo, aunque me desespera y tuve que verlo en muchas partes porque todo el tiempo está hablando así. Creo que me comentas.
Es que es hermano de la calle sin querer. Es parte de la dinastía sariñana.
Uy, estúpido, escupe la saliva. pero sí, muy bonito, recomiendo 100%.
Ay, pues sí, y ya, así muy en el homenaje nos despedimos de este programa especial. Ya voy a empezar yo a hablar también así, como que no se entiende qué acento es, pero es imitando ahí un otro acento. Pero bueno, ya vámonos antes de empezar a decir más tonterías.
Hasta luego, Mari Carmen.
Eso es. Ay, qué bonito.